Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast adentro. Con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Y como este programa es Barrio Adentro, estamos ya en línea telefónica con el barrio de Marianao, en la capital de Cuba, en La Habana. Y vamos a estar conversando con Maciel Positos, una ciudadana de a pie que pues nos ha solicitado participar en este programa. Maciel, le damos las gracias por estar con nosotros.
Ay, gracias a ustedes también.
Maciel, la situación de Cuba las conocemos de las carencias que está viviendo el pueblo cubano, la situación de la electricidad, el agua. ¿Qué es lo que más le preocupa a las personas ahí en Marianao?
Bueno, lo que más nos preocupa es la cantidad de días sin corriente, es eterno. Los apagones son eternos, ya llevamos más de 48 horas, por lo menos la zona mía, que es Pocito Palmar, llevamos más de 48 horas sin corriente, sin agua. Vaya, ya uno no sabe ya de qué manera va a sobrevivir, no se puede contar ni con dormir bien ni descansar, uno no descansa. Es un estrés que se vive totalmente, sobre todo los niños, las personas que están enfermas, porque hay muchas personas que están encamadas, niños chiquitos, bebés que no duermen. Es crítico, de verdad que es para llorar lo que se está viviendo en Cuba, en la Cuba actualmente hoy.
¿Cómo impacta este problema de la electricidad? O sea, ¿cuál es el tiempo más largo que han estado sin luz?
Bueno, esta es la hora que ya llevamos más de 48 horas sin corriente.
O sea, dos días seguidos.
Según ellos, se cayó el sistema.
Eso.
La noticia que dieron, de última hora, que se cayó el sistema.
Que se cayó el sistema eléctrico nacional.
A nivel nacional, ahora mismo en Cuba, según ellos, en Cuba entera no hay corriente.
¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de los hoteles que sí tienen corriente, de las casas de los dirigentes que sí tienen corriente?
¿Qué pensamos? Que son unos degenerados, porque como ellos sí lo tienen todo, el pueblo es el que sufre todo. Entonces hay para ellos hay de todo, todas las comodidades. Ellos no les importa porque ellos tienen todas las comodidades, el pueblo es el que sufre. Siempre ha sido así. Desde que yo tengo uso de razón, vaya, de que yo tengo uso de razón por decirle, y tengo 58 años que voy a cumplir en octubre, y siempre ha sido la misma historia. La misma historia aquí con las situaciones de este país. Ellos sí lo tienen todo, ellos sí, a ellos no les falta el agua, a ellos no les falta un ecoflow o una planta eléctrica. Para ellos hay de todo, el pueblo es el que sufre las consecuencias.
Ese
ni transporte, porque ni transporte tenemos.
O sea, no hay transporte, no hay electricidad. La situación del agua, ¿cómo está allí?
El agua, ahora mismo hace como ya más de una semana que aquí no entra agua.
¿Cómo
la
hacen?
No recibe agua, no sé qué es lo que está pasando, que no recibe agua.
¿Cómo hacen para, por ejemplo, tomar agua?
Bueno, para tomar agua tenemos que haber personas que viven en, por ejemplo, en lomas para abajo, que sí le entra de la calle, pero como viven en bajío, y trasladarlo con carretones, tanques, y recoger agua allí, pasar trabajo hasta de madrugada, porque el agua más bien la ponen a veces de madrugada, y la gente tiene que andar para calle con carretones y con tanques de agua para poder coger agua, ir a otros lugares. Mira, yo misma vine aquí a Palmar ahora a buscar un tanque de agua que mi hija me va a dar, porque yo no tengo agua ninguna. Ya hace ya 2 días que yo no tengo agua ni para cocinar.
¿Y cómo transporta, y cómo transportan esa agua, ese tanque de agua? ¿Cómo usted lo transporta?
¿Cómo la transportamos? Con carretilla.
¿Con caballo? Ah, con carretillas. Ustedes mismas sostienen.
Con carretillas de ruedas que hacemos, la que aquí el cubano inventa, usted sabe. Carretillas que se hacen de soldadura de hierro y cabilla, y entonces se le pone una rueda. Y con esas carretillas se montan los tanques arriba. Y con eso nos movemos caminando los tramos que tengamos que caminar para ir a buscar agua. Ahora mismo yo tuve que caminar de mi casa aquí, no sé cuántos kilómetros hay de aquí a mi casa, Maricé, como 1.5 kilómetros para poder venir a buscar agua.
La situación de los medicamentos, por ejemplo.
No, medicamentos, si usted tiene dinero y puede comprarlo en la calle, porque medicamentos, eso es por gusto, y ni vaya a un hospital porque te muere. No hay atención, no hay nada en los hospitales, ni medicamento para ponerte si tienes un dolor, eso es por gusto. Aquí todo tiene que ser, si tienes dinero, cómpralo fuera.
O sea,
aquí los medicamentos que entran es porque los familiares se lo mandan de afuera a las personas que venden, que tienen su farmacia particular. Eso es lo que se está viviendo aquí.
O sea, personas que tienen farmacias particulares, explíquenos eso.
Particulares, sí. Que sus familiares le mandan medicamentos y tienen su farmacia en su casa particular y te venden los medicamentos. Y bastante alto el precio.
Te venden el medicamento, o sea que prácticamente el régimen comunista que dijo que el poder de los proletarios, de los trabajadores, que era el régimen donde todos iban a ser dueños de todo, está convirtiéndose en un sistema en el cual la iniciativa privada es la que está sacando a flote.
Exactamente, y he oído decirte que sí, que van a permitir farmacias particulares, como mismo están las vipymes particulares, panaderías particulares, y aquí se van a permitir, o según tengo entendido, van a permitir toda esa serie de cosas.
¿Que anteriormente no las habían permitido?
Que anteriormente no la permitían y ahora la van a permitir.
¿Cómo está la situación de los trabajadores, los que le trabajan al Estado?
Esa gente lo han mandado para su casa y le están pagando un % de salario en su casa porque no hay transporte. La gran mayoría está en su casa.
¿Quiere decir que las personas que están recibiendo una mejor remuneración son aquellos que trabajan particular?
Exactamente. Exactamente, así mismo.
Ahora, se dice que las MIPYMES, toda esta gente que abrió MIPYMES están conectados con el régimen, o sea, tienen alguna conexión con el gobierno. ¿Qué se dice ahí en Marianao?
Bueno, sí, porque ellos tienen que pagar me imagino que tengan que pagarle y ellos tienen ¿cómo es la palabra?
Su conexión, su
Sí, ellos tienen su conexión, ellos tienen que pagarle un % de todo lo que ellos, la ganancia que ellos hacen. Ellos tienen que darle, que el régimen este no da nada de gratis. No vayas a pensar, sí, ellos te permiten, sí, tú tienes una MIPYME, pero tienes que pagar una ONA, ¿me entiendes? Y depositar en la ONA todos los meses un % de lo que tú haces.
La ONA es la entidad rectora de estos cuentapropistas.
Exactamente.
¿Ustedes tienen, por ejemplo, conocimiento de que el régimen tiene una serie de empresas manejadas por militares? Una de ellas es CAESA, un grupo empresarial de los militares, y que se demostró por unos reportes que hizo una entidad de prensa independiente mexicana, Azteca Noticias, demostró que los alimentos, los frijoles que mandó de donación humanitaria el Estado de México, o sea, el gobierno mexicano a Cuba, estaban siendo vendidos en estas tiendas de militares.
Así mismo es.
La gente sabe eso, que le venden las cosas que debieran ser gratis.
Aquí tú no puedes. Sí, nosotros tenemos conocimiento de que eso fue así.
¿Y qué dice la gente?
Incluso se descubrió porque hubo periodistas independientes o personas que mandaron de México, no sé si son periodistas independientes o que firmaron y demostraron allá en México todo lo que los productos que estaban en esa tienda. Eso sí, estamos conscientes de eso.
Sí,
pero no puedes hablar ni decir nada, porque aquí todo lo que tú dices para ellos es malo. Eres un contrarrevolucionario, no puedes hablar, no puedes protestar, no puedes decir nada.
O sea, la gente que diga, bueno, ¿por qué razón ustedes están vendiendo estos productos que fueron regalados para el pueblo como ayuda humanitaria? ¿Crea problema con la policía?
Claro que crea problema, claro, porque ya te tildan de contrarrevolucionario, porque tú, ya ellos lo toman como otro, o con otro carácter, porque lo de ellos es que no se echaba la jugada de ellos, que ellos que tienen aquí de tantos años, como siempre han querido aparentar. Una fachada que no es.
Hay otras informaciones que han develado, por ejemplo, que ellos están importando, o sea, están comprando en Estados Unidos jacuzzis, que son una especie de bañaderas con aguas a presión, jet skis, que son unas para usarlas para recreación, son como unas bicicletas de agua, unas motorinas de agua, vamos a decir. Y todo eso lo están importando desde Estados Unidos. ¿Se conoce esto?
Sí, porque casualmente tengo una amistad mía que trabaja en un restaurante que está en el Puente Almendar, es un restaurante particular. El dueño de ese restaurante es el sobrino de Raúl, el nieto de Raúl, mejor dicho. Y ahí hay motorinas de esas de agua que entraron hace ya unos meses.
El nieto de Raúl, usted dice Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
El que le dicen el cangrejo, ¿no es el nieto de Raúl?
Sí.
Es el dueño de ese restaurante. Y ahí hay motorinas de esas de agua que usted está mencionando.
Mientras tanto, el pueblo no, tiene que usar carretillas para transportar el agua.
Así mismo.
O sea, ya aquella imagen de los revolucionarios que vinieron a salvar al pueblo, esa imagen ya caducó.
No, eso caducó ya. Aquí siempre hay fidelistas, quedan sus pocos, los viejos estos, usted sabe, aquí es de todo, pero bueno. Que quedan pocos comunistas.
Quedan pocos.
Muchas personas, incluso conozco personas militares que ya han tirado la toalla y han dicho no es ni una más. Porque muchos sí han tirado la toalla.
¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿no han querido participar más en la represión?
Han soltado la toalla y han dicho ni una más.
Han renunciado.
Han renegado de la condición de militar, han renegado mucho, los conozco.
O sea, han dicho, no soy más parte de este...
Exactamente, porque ya se dan cuenta de que es verdad que es demasiado. Tienen familia. Son personas que tienen familia igual y sufren la misma situación que sufre el pueblo. Incluso hay lugares aquí, en La Coronela, por ejemplo, que es una zona militar, que conocí una familia que se mudó de ahí porque dice que a ellos, fíjate, para ser militares, es decir, con el tema corriente y agua y toda esa situación, le golpean más esa zona que no normalmente cualquier otra zona de La Habana.
¿Por qué?
No sé por qué será, no entendí esa parte, nunca le he sabido cuál es el misterio ese. Parece que, como diciendo, son militares, tienen que soportar, y por eso muchos han tirado la toalla, como vuelvo y le repito. Porque basta ya, porque ya no se aguanta, es una mentira más.
¿Y la gente de la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria?
la policía ni se mete en nada. De hecho, hace poco hubo un suceso en el auto, de salieron las personas con el tema de la corriente. Aquí se hacen a veces, la gente se tira para la calle a tocar cazuela, los cacerolas, como le dicen. Y la policía estaba para ahí, la policía nada más mirando, pero no sé, no intervenía. Pero sin embargo hubo una muchacha que le fue arrollada por un carro que parece que venía borracho el hombre, yo no sé, se dio a la fuga. Y ellos no fueron ni capaz, dejaron la mujer tirada porque la chocaron, bien chocada, porque la lanzaron. Se dio a la fuga el carro y la policía no hizo nada, se quedó para ahí. Y la gente diciéndole que le cayera atrás en la patrulla y ellos no se movieron. Es decir, que ellos ni se mueven ni para bien ni para mal.
O sea,
no debe estar ahí porque representando como policía, pero son muñequitos, ellos no se meten en nada. Ni para bien ni para mal.
Hay lugares de Cuba donde ya la policía no puede entrar, o sea, la PNR, la gente de esos barrios no quieren que ellos entren o tienen miedo a entrar.
Bueno, hace poco también se dio aquí en el reparto de Fanguito, dicen que le cayeron a pedrar a la policía, que tuvieron que salir huyendo porque le cayeron a pedrar el carro, le tiraron piedras porque se botaron para la calle madre con hijos. Eso fue en el Fanguito, el reparto Fanguito. Y dicen que lo que se formó ahí fue terrible y la policía tuvo que salir huyendo porque le cayeron a pedra a la patrulla, a los policías, a todo el mundo, y tuvieron que irse.
Usted mencionaba que que quedan pocos personas que defienden a ese régimen. ¿Qué porcentaje usted cree del pueblo cubano que rechaza el régimen y que quiere un cambio democrático?
Yo digo que la gran mayoría quiere un cambio, pero ¿qué pasa? Que hay mucho miedo, porque toman represalias, y hay personas que tienen niños, que tienen familia, y entonces temen ir preso y que la familia quede en peor situación. Pero la gran mayoría del pueblo, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo. No nos dejan, mejor dicho, ponernos de acuerdo, porque mira, con estos apagones no hay conexión, no hay comunicación. Entonces, si a lo mejor aquí yo tuviera, por ejemplo, una asociación de opositores, por ejemplo, yo soy la que represento a esa asociación. En otra provincia puede haber otro. Y así en cada provincia hubiera un grupo. Y nos pusiéramos de acuerdo todos, porque yo digo que como único sacaba esto es que salga el pueblo de Cuba completo, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Porque de otra, eso de muchito en muchito, eso no va a resolver ningún problema. Pero por eso nos tienen incomunicados. Yo digo que no es el tema tanto de que si no hay petróleo, porque la justificación de ellos es que si las termoeléctricas están viejas, que si que la falta de combustible, de petróleo y todo una baba. Y yo digo que lo que no quieren ellos es realmente que haya una masividad, porque contra la masa del pueblo, o sea, que nadie puede de botar Cuba entera para afuera, ellos no van a poder, y eso es lo que parece que ellos están evitando. Por eso yo digo que hacen todo esto de quitar la corriente, porque eso no puede ser posible.
Usted...
entonces sin comunicación uno no puede actuar como quisiera.
Esas medidas que anunció Marrero en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dicen que ellos van a arreglar la economía, supuestamente, ¿la gente se cree eso?
La gente no cree en nada, porque ellos, desde que le estoy diciendo, que yo tengo su razón, es la misma muela, la misma baba, todo es una muela, es una caída, no hacen nada, ni resuelven nada. Mientras este sistema fallido, no se callan, aquí vamos a seguir peor. Si aquí todo el mundo ya cocina con leña, no tenemos ni combustible para cocinar como antes, que teníamos el gas. Incluso mi mamá, que vive en playa, que tiene gas de la calle, se lo quitaron. Mi mamá no tiene ni agua, ni corriente. ¿Y para cómo le quitaron el gas de la calle? No sé por qué razón ahora. No sé qué situación es la que hay con esa voz.
Sí, el gas natural también.
¿Qué problema está resolviendo?
El gas natural también está en falta.
¿Eh? El gas natural está en falta también en una pila de municipios. Ahora mismo, actualmente.
Nos quedan pocos minutos, 4 minutos de programa. Me gustaría preguntarle en lo siguiente, ¿qué usted cree que puede pasar en los próximos meses si la situación sigue así como está?
Bueno, yo pienso que Dios permita que haya un cambio, de verdad, porque todos lo estamos pidiendo. Realmente queremos un cambio. Y yo tengo esperanza de que haya un cambio. Yo tenía la esperanza de que a nosotros nos pasara algo parecido a lo que pasó en Venezuela. El pueblo de Cuba estaba añorando eso. Vaya, sentimos las puertas de los cielos abiertas cuando vimos la situación de Venezuela y dijimos, wow, creo que estamos ya cerca de obtener la libertad realmente, pero se nos ha caído el moco desde que todo se ha quedado inconcluso así. Pensábamos que de verdad íbamos a correr la misma suerte. Pero Cuba entera, se lo digo, que está deseando que haya un cambio. Tenemos la esperanza, porque es lo último que se pierde. Y la fe, que no nos falta de que realmente haya un cambio.
¿Usted cree que ese cambio... ¿Usted cree que ese cambio, el protagonista es el pueblo de Cuba? ¿Que son los cubanos los que deben propiciar ese cambio?
Yo creo que sí, que somos nosotros los que debemos propiciar ese cambio. Porque si nosotros, como vuelvo y le repito, con la masa del pueblo nadie puede. Pero Cuba entera votada para afuera, completa. Con ellos van a tener que retirarse, porque con la masa del pueblo nadie puede. Eso se ha visto a nivel en todos los años, en diferentes países se ha visto. Cuando el pueblo se vota, nadie puede con el pueblo. Y eso es lo que necesita Cuba, votarse completa. Parecido a lo que pasó en el año 94 en el maleconazo.
Bueno, y lo que pasó el 11 de julio también.
Pero también ahí tuvimos algo de esperanza, pero la gente cogieron miedo. Ahí, a raíz de ese momento, porque empezaron a desaparecer gente. Muchos jóvenes que más nunca su familia ha sabido de ellos, porque lo han desaparecido. Y hubo muertos también, gente que murieron por esa situación. Lo que ellos todos quieren tapar.
Así es. Maciel, le damos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su opinión. Y nada, pues le enviamos un saludo, un abrazo a usted y a todos esos cubanos y cubanas que se enfrentan con dignidad y con valentía a esta situación impuesta por el régimen que hace ya 67 años gobierna Cuba. Muchas gracias.
Gracias mismo, gracias a ustedes también.
Bueno, pues nosotros nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles y Alejandro Sáez Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12. pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930,
en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.